Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos viernes 12 de mayo del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre el avance del sector logístico, obviamente las inversiones en esta cadena importantísima, con una inversión interesante en este sector, pero también vamos a hacer un análisis del crecimiento de la pobreza. Lamentablemente ha subido en el país, según un reciente informe del INEI. Tenemos ya a Moisés Ackerman, él es gerente general de MAC Soluciones Inmobiliarias, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Moisés? Buenos días.
Muy bien, buenos días, muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias. Pero antes vamos a ver en pantalla Cocina con Calle. Es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular, que llega con las 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa bien servido, bien taipá y con todas las cremas. Colecciona tu lámina gratis todos los días. Vamos a ver de inmediato también cómo está la cotización del dólar. Sabemos que ha estado bajando un poquito. Los cambistas compran el billete verde en 3 soles 75 y lo compran en 3.68 en las casas de cambio digitales. Se compra el dólar en 3.65 y se vende en 3.69. Vamos con el programa. Como dije, vamos a hablar sobre el avance del sector logístico con una inversión interesante en este sector, pero también, como dije, es importante analizar el crecimiento de la pobreza según el reciente informe del INEI. Moisés, en principio contigo vamos a ver una página publicada el día de hoy, lo vamos a ver en pantalla, la página 15 de La República de hoy, donde allí se da cuenta que más de 9 millones de peruanos siguen sumergidos en una situación de pobreza. Esto lo ha dado ayer el INEI, lo estamos informando el día de hoy, pero vamos a ver los cuadros en detalle. Veamos el primero. Justamente allí se puede apreciar que en el año 2010 el nivel de pobreza estaba en 30,8% y de allí se desciende a 20,2% el año 2019, es decir, antes de la pandemia, pero fíjense ustedes en el año 2020 cómo trepa a 30,1%. Y luego vamos a ver, luego en el siguiente cuadro, qué es lo que dice la situación de pobreza en el país. Esta información le ha dado ayer el INEI, la pobreza monetaria en el año 2002, 27,5% de pobres en el país, no extremos, 22,5%, y en pobreza extrema, 5%. Vamos a ver el siguiente cuadro, también lo vamos a ver en pantalla. Este es un desagregado de cómo va la pobreza monetaria extrema, es decir, la situación de indigencia, es decir, el porcentaje de la población peruana que no cubre el costo de la canasta básica de consumo de alimentos. Esto es importante señalarlo. Estamos viendo que en el año 2002 la tasa de pobreza extrema es de 5%, del año 2019 es de 2,9%, sube del 2019 al 2022 en 2,1 puntos porcentuales y estamos hablando de 1.673.000 pobres extremos, es decir, personas, familias que no cubren, que no pueden cubrir el costo de una canasta básica de consumo de alimentos. Señor Ackerman, son unas cifras lapidarias. Es una situación complicada. ¿Qué comentario tiene de esto?
Son preocupantes, son difíciles, pero hay que entender que el país es un país muy rico. Estamos pasando un momento difícil, hemos salido de una pandemia, hemos entrado después de la pandemia a un tema de un cambio de gobierno, una estabilidad, un paro de muchas cosas en el país y después, como premio, no viene la lluvia. Y eso paró el país, paró la economía. Tenemos que entender que el Perú es un país rico y yo soy una persona con fe. Lo que se hizo durante 10 años se perdió por circunstancias de la vida, pero creo que hay cosas para hacer en la medida que la gente siga creyendo en el Perú, siga invirtiendo, siga viendo las oportunidades que hay, que existen. Y es un tema hacia donde vamos a ir. Es muy triste la relación de la pobreza extrema o la pobreza que hay en el país. Pero qué tenemos que tratar de ver es cómo hacer para esto revertirlo un poco.
Sí, definitivamente estamos en un escenario complicado. Son tres razones fundamentales que señalan los economistas. En principio, la alta tasa de inflación, más de 8% anual, está cayendo un poquito, sin embargo, esto nos perjudica mucho. Las tasas, de alguna manera, muy relativamente bajas del crecimiento de la economía. Y lo otro también, la ineficiencia y la ineficacia de gobiernos regionales, de gobiernos locales, para utilizar los presupuestos. Muchos de ellos están devolviendo el dinero al Estado, entonces no hacen obras. ¿Qué comentario tiene?
Así es. Es una pena que no exista capacidad de gasto con los recursos que se tienen. Al no tener capacidad de gasto, no hay posibilidad de poder generar trabajo, generar desarrollo. Y lo que se debe hacer es un tema grande de capacitación a las municipalidades, a los gobiernos regionales, que la gente se atreva a hacer las cosas. Hay temor a que la persona o el funcionario haga algo y lo denuncie por corrupción. Cuidemos la corrupción, pero desarrollemos el país, porque los recursos en el tesoro fiscal guardados no generan desarrollo, no generan oportunidades. Y es lo que tenemos que ver. Hoy las oportunidades están. Y cuando uno ve un país, uno no tiene que ver el país solo, tiene que ver el país dentro del continente o dentro de lo que funciona todo el continente. Y creo que nuestra situación es una situación expectante contra lo que se puede hacer y se podría lograr.
Antes de empezar la entrevista estábamos conversando que usted veía pues los cines, los clubs, los teatros, los restaurantes, diferentes establecimientos llenos. Entonces, ¿significa entonces que el consumo privado está alimentando este reconocimiento, el crecimiento de la economía?
Sí, hay una realidad. Tenemos entre 1 millón y 1.5 millones de venezolanos que todos los días comen, todos los días se visten, todos los días usan transporte público. Hay un tema de inseguridad, pero la inseguridad no podemos ser injustos, decirle correcto, solo a los venezolanos. También teníamos gente de mal vivir o gente delincuentes peruanos. Necesitamos ciertas órdenes, cierto control, el trabajo de la policía, del Poder Judicial, poder ordenar todo. Pero es gente que consume y ha dinamizado la economía. Uno ve todos los restaurantes en todos los sectores, A, B, C y D, que consumen, o van al cine, o van al mall. Son gente que a la larga mueve la economía, compra propiedades, amuebla propiedades, va haciendo cosas. Exacto. Y la economía se va moviendo. Hay cosas para hacer y desarrollar.
¿Esto significa entonces que el sector empresarial tiene confianza en el desarrollo del Perú? ¿Revertir esa situación de inequidad, en todo caso, falta de crecimiento en el país?
Sí, yo soy una persona con fe, pero yo sí siento en general que en todos los sectores, con la gente que hablo, al estar en el sector inmobiliario, me reúno con gente que quiere comprar o vender una propiedad de todos los sectores, de gente que está metida en agricultura, en minería, en comercio, en turismo, en confecciones. Todos ven un tema de expectante, ven un tema de alternativas. No siempre todas las encuestas dicen lo que es la realidad o lo que va pasando. Hay ocasiones donde no todos se atreven a decir o uno siente que la economía no está mejor que antes y va un poco hacia dónde voy o exacto, qué pasará. Pero lo real es los negocios paran llenos. Uno va a un restaurante, a todos los sectores, estoy hablando del A, el B o el C, a todos hay consumo, hay movimiento. Necesitamos más apoyo para que haya una estabilidad, pero hay un consumo, el dólar ha bajado.
Sí, definitivamente. Y en el sector logístico, por ejemplo, ustedes tienen inversiones interesantes no solamente en la parte logística, sino también en la parte inmobiliaria. ¿Cómo vamos por el tema logístico?
Nosotros estamos desarrollando un proyecto en Ventanilla. Es un proyecto en un terreno de 50 hectáreas. Estamos haciendo 280 mil metros de almacenes para alquilar. 280 mil son solo dirigidos para alquilar. La situación en el mundo es que todos los centros de primer nivel están evolucionando a no tener stand-alone locales, uh-huh, sino dentro de un parque logístico, un parque industrial. En el Perú la penetración es muy pequeña. Encontramos una oportunidad, encontramos un terreno, y ese terreno estamos desarrollando con socios chilenos, ecuatorianos y americanos, uh-huh, desarrollando un concepto de un proyecto que es todo para alquilarlo. Ha habido muy buena receptividad y cuando uno empieza a analizar lo que es Lima, lo que es la logística se fue todo al sur. Uh-huh. ¿Y por qué se fue al sur? Porque no había locales en la zona norte o cerca del aeropuerto para poder desarrollar. Hoy esta propiedad es una propiedad que está a 30 minutos del aeropuerto en ya, vez de 3 horas y media al sur, punto uno.
¿Por Ventanilla?
Por Ventanilla. Punto dos, hay trabajadores. Los trabajadores van a venir a trabajar en bicicleta. Estamos haciendo taller de capacitación a la importante gente para que sea trabajadores en la zona. Y hay un desarrollo importante y no perdamos de visión el puerto de Chancay. Es el puerto de aguas profundas más importante de toda Sudamérica. Y es un tema que hace la entrada de todos los containers, todos los barcos grandes de Asia van a llegar ahí para hacer transbordo, o por mar o por tierra. Uh-huh. Hay oportunidades muy, muy grandes en desarrollo.
Importantísimo, sí, es importantísimo. Señor Espadaro, nos están llegando algunos comentarios, preguntas también. Es importante señalar lo siguiente. ¿Usted aportó en algún momento a la campaña de Keiko Fujimori?
Sí, aporté.
¿Con cuánto?
Con 20 mil dólares.
20 mil dólares.
En el 2011 considero que era una alternativa positiva, coherente, racional, y que creí que el tema podía caminar. Hoy día, si me preguntan mi opinión, alguien que la persigan tanto sin haber sido gobierno es un poquito, creo que una cacería de brujas, un tema político, donde no veo una alternativa real de que ella haya hecho algo. Es correcto, hizo un partido político para poder delinquir. Perdón, creo que
no es malo aportar cuando es legalmente, cuando está legalmente registrado.
Aporté legalmente, me registré, vinieron a preguntarme si aporté, y tenía mis recursos para poder aportar y aporté.
Lo ilegal es no registrarlo y esto obviamente pasa, tiene otra configuración.
Aporté legalmente, formalmente y no me arrepiento de haber aportado.
Pero hay algo importante, se señala que usted luego de este aporte habría de alguna manera tenido el beneficio de las autoridades de El Callao y Ventanilla para de alguna manera tener el beneficio del cambio de la zonificación del terreno del que estamos hablando. Vamos a ver precisamente en pantalla, por favor, la zonificación donde estamos hablando. Estaríamos hablando de una zona de amortiguamiento en la reserva de biosfera en los humedales de Ventanilla. Lo vamos a ver en pantalla. La zona roja que estamos viendo, el colindante rojo, es la zona donde está ubicado el establecimiento de ustedes. La zona de verde, la línea verde es el área de amortiguamiento y la zona en morado es justamente los humedales de Ventanilla. ¿Cómo está la situación? Porque esto está de alguna manera también en investigación.
Le explico todo el tema.
Sí.
Si podría poner la lámina, me ayudaría para
con todo gusto
explicarle.
Pongamos
sobre
la lámina,
sobre
por favor.
La lámina. Primero, el aporte que yo tuve es un aporte no muy importante del 2011.
$20,000.
$20,000 okay. Del 2011. Punto uno. Hay un periódico, una página virtual que me sacó, negocios terrenales, mi foto con la foto de Keiko.
La página Huayca. Huayca,
sí. Veo que no quise nunca contestar, en el fondo, porque son dos
temas. ¿El que cae otorga?
No. No. Uno no le da voz al que uno cree que no tiene que responderle.
Ok.
No necesariamente, no es lo mismo. Cuando dice cosas que no son inexactas, no quiero levantar algo que no es real, porque no es lo mismo uno que otro. Se hizo. Primero quiero explicar el cambio de zonificación, después quiero explicar en el mapa las cosas. El cambio de zonificación es un cambio que se hizo sobre un terreno en el año 2019 o 2020, por ahí.
Ok.
Perdón, 8 años después de haber aportado $20,000, ese es tema uno. Es un terreno que tenía zonificación RDM, que es un terreno que permitía construir vivienda.
Uh-huh.
Y se presentó un expediente a la Municipalidad de Ventanilla para poder hacer el cambio de vivienda a I2, a industrial. Uh-huh. El tema, y hay los estudios que demuestran eso, que el tema de almacenaje, porque no es industria, almacenaje contamina mucho menos de lo que es vivienda. Por, primero, los controles que tiene, porque tiene que tener todos los controles para todos los impactos vial, ambiental y todas las cosas, por un lado, uno. Dos, el tema de vertir los residuos, el desagüe es diferente entre una y otra cosa. Y otro, porque todas las aguas que se vierten son aguas tratadas, uh-huh, que no es lo mismo el tema de la vivienda. Son dos cosas importantes para ver. Se presentó un expediente con todos los estudios, se aprobó en la Municipalidad de Ventanilla, ese expediente fue a la Municipalidad del Callao y la Municipalidad también del Callao lo aprobó, con todos los estudios y con todos los informes, para cambiar de RDM a I2. Punto uno. Punto dos. El tema de esa que menciona, que es una zona de amortiguamiento, los humedales de índole regional no tienen zona de amortiguamiento, según todos los estudios legales, todas las cosas, no lo tiene. Entonces, no es un tema que se está haciendo algo contra la ley.
Perfecto.
Punto uno. Segundo, si vemos el plano anterior donde está todo, es una zona poblada donde no había ningún control de ninguna autoridad para poder poner vivienda y no hay un tema absolutamente nada contra la ley.
¿Pero continúa la investigación?
Continúa la investigación.
¿Cómo va la situación de esa investigación?
¿Ustedes
han sido notificados ya?
Hemos sido notificados. La imputación a mí, es un tema bastante jalado a los pelos. A mí se me imputa, y yo he hablado directamente con el fiscal, se me imputa haber presentado un informe falso. No se me imputa ni corrupción de funcionarios, ni haber hecho absolutamente nada contra el ambiente, sino que dentro del expediente dicen que hay un informe falso.
Uh-huh.
Han citado al que preparó el informe, y el que preparó el informe ha dicho, sí, es mi informe. Entonces no hay coherencia, decir, correcto, es un informe falso. Cuando alguien dice que lo preparó, es un poco el tema confuso con un tema adicional.
Claro.
El que presentó el primer eran dos expedientes. Ese expediente, cuando se presentó, yo no era el dueño de una de las propiedades. Pero es un tema político, y es mi sentir que es un tema político, y hay una investigación de, creo que como de cerca de 40 personas, metiendo al alcalde, a los regidores, a todos los funcionarios, y es importante ver que es muy fácil en este país acusar a alguien. Ya tenemos, creo que cerca de año y medio de investigación, y no presentan ninguna denuncia, no presentan nada, y sigue la investigación, y dice que es un caso complejo, y sigue la investigación, y sigue la investigación. Entonces son cosas que uno dice, ojo, ¿invierto en el Perú o no invierto en el Perú? Yo voy a seguir invirtiendo en el Perú, por más que haya ciertas personas que digan, correcto, mejor no invierto.
Es importante entonces aclarar estas cosas, puedes hacer obviamente el cambio que requieres hacer, pero sabemos que estamos en este momento en LR Más Economía, pedimos al público que nos sigue, por favor, para que pueda enviar sus comentarios, pueda enviar sus preguntas. Estamos abordando los temas logísticos, pero también aclarando una situación, ya estamos aquí con el señor Ackerman para que señale con claridad qué es lo que está haciendo, cuál es la inversión que está haciendo. El país necesita de inversión, necesitamos crecer, necesitamos que la cadena logística vaya, obviamente, en comparación, mejor dicho, en crecimiento con la parte logística, la parte exportadora, la parte importadora, y el Perú necesita precisamente crecer. Lamentablemente, las tasas de pobreza es una mala noticia, lo hemos comentado el día de hoy, pero también hay un sector empresarial que confía en el país y que va a seguir invirtiendo pese a ese tipo de investigaciones, en el cual, por ejemplo, en el caso de MAC está incluida, en el caso de Ventanilla, por ejemplo. Usted ha señalado con claridad que el proceso continúa y usted va a continuar invirtiendo.
Sí, pero quisiera, Mateo, si pueden volver al plano, porque quiero explicar una cosa.
Veamos el plano, por favor.
En el plano.
Sí, sí, sí.
Porque es importante aclarar, los humedales no están donde está el proyecto. Nosotros, los humedales es lo que está rodeado de morado.
Así es.
Esos son los humedales.
Lo que está de rojo es el proyecto.
Lo que está de rojo es el proyecto. Y si nosotros vemos, todo dentro de la zona verde, hay infinidad de población de casas de desarrollo.
Se llama zona de amortiguamiento esa parte.
No, no existe zona de amortiguamiento. La quieren llamar zona de amortiguamiento, pero no existe legalmente una zona de amortiguamiento porque los humedales con nacimiento regional no tienen zona de amortiguamiento según ley y según todos los estudios. Y es importante ver que donde estamos nosotros ya habían otros almacenes y la zonificación que nosotros teníamos era una zonificación de RDM. Nosotros no éramos una zona ecológica ni otros usos, era RDM, y con RDM se puede desarrollar vivienda, y la vivienda genera otras complicaciones.
¿Cuánto es la inversión que ustedes han hecho en este
establecimiento? Nosotros estamos haciendo un proyecto de 250 millones de dólares.
¿Ya? ¿Hay participación de socios extranjeros?
Hay socios de Chile, de Ecuador y Estados Unidos, pero la parte importante del proyecto y un poco lo que yo estoy contento como peruano haber convencido socios extranjeros que vengan a invertir al Perú, es que la pobreza, la delincuencia se combate con trabajo, con desarrollo.
Con inversión.
Y con inversión. El trabajador de Ventanilla es el trabajador que más gasta en el país en tiempo y en dinero para ir a trabajar. Que ese trabajador tenga la posibilidad de poder venir a trabajar en bicicleta es un tema muy importante. Hemos trabajado con todos los asentamientos humanos de la zona, dándoles taller de capacitación, porque esperamos que entre el 70 y 80% de los trabajadores sean de la zona. Cuando comenzó el proyecto surgieron ciertas preocupaciones de dónde van a venir los clientes. Tenemos entre 2 y 3 millones de metros ocupados en la zona de Argentina, Colonial y Venezuela del Callao que tienen que salir de ahí porque no pueden estar en un terreno que sea tan caro. Y tienen dos chances, o se van al sur, que tienen que conseguir nuevos trabajadores donde no los hay, o vienen a la zona nuestra donde estamos. Ese es un punto muy importante. Segundo, el tema de la zona de distribución, el tema del desarrollo, el tema del trabajo son cosas que a la larga son beneficiosas al proyecto. Es un proyecto que estamos cuidando mucho, es un proyecto autosostenible porque tenemos plantas de tratamiento de agua, usamos cielos para causar menor impacto, usar paneles solares. Vamos a hacer muchas cosas. Como ustedes, no se ha hecho un proyecto todavía en el Perú. Es un proyecto diferente con tecnología de afuera.
Tenemos una imagen adicional con la que usted también podría explicar la situación. El área de conservación regional que señala allí y el área de amortiguamiento. Usted ha señalado que la inversión es interesante y de alguna manera digamos, esta inversión allí no podría complementarse con el puerto de Chancay, que también está en pleno proceso de construcción? ¿Cómo se empataría el trabajo de ustedes con el puerto de Chancay?
Primero quiero aclarar que la imagen, el proyecto no es donde está mostrando la imagen.
A ver, veamos la imagen, por favor. Veamos la imagen. La imagen.
O sea, el proyecto no es donde están viendo, sino el proyecto queda más hacia la derecha.
A la derecha. No se ve ahí el proyecto en todo caso.
Así es.
Perfecto.
Esa es una primera parte. Pero al margen del proyecto, el tema del puerto de Chancay es una inversión muy importante. Es una inversión de cerca de 4.000 millones de dólares.
Es muchísimo dinero.
Que es un puerto que principalmente hace un puerto de cabotaje, donde van a llegar los containers para poder hacer cabotaje o por mar o por tierra. Y la idea es que nosotros somos un complemento al puerto de Chancay, porque estamos, o sea, de Chancay es muy difícil despachar a consumidores finales, estamos en la zona de influencia de ellos, ese es punto uno. Estamos cerca del aeropuerto, estamos cerca al puerto del Callao. Pero el concepto de este proyecto tiene una ventaja adicional. Nosotros tenemos locales de 200 metros. El que tiene un local hoy día o el que tiene un negocio no tiene que invertir su patrimonio en un local, porque mucha gente que hace empresa tiene que comprar su local porque tiene temor de mañana no tenerlo o que mañana lo boten. Al tener locales nosotros desde 200 metros para alquilar, no tiene que extraer su patrimonio en el local. Su patrimonio lo invierte en su mercadería, optimiza su flujo, su inversión, y al tener un local que va a ser toda la vida, un parque logístico, que toda la vida va a estar para alquilarse, no tiene que preocuparse que el día de mañana lo boten. Son alternativas interesantes para el desarrollo porque estamos dirigiendo principalmente a los medianos, locales que gente quiere 200, 400, 800 metros. Vamos a tener también locales grandes, pero la orientación principal es un tema económico y un tema social.
Importantísimo.
Porque el comerciante pequeño es el que más gasta en seguridad en proporción. Estar dentro de un parque logístico que tiene todas las medidas de seguridad, que es uno de los atributos importantes al margen de la ubicación, es fundamental para el pequeño. Y es lo que nosotros estamos apuntando. El pequeño, que es el que tiene y el que mueve la economía. La economía no lo mueven los grandes, lo mueven los pequeños. Así es. Y es una ayuda para eso. Cuando comenzó el proyecto, los socios pensaban más hacer almacenes de 20.000 metros para los grandes. Yo traté de jalarlos, también hagamos para los
para
pequeños.
Para llevar a los pequeños.
Porque los pequeños van a llenarnos el parque, y estamos haciendo un tema social y un tema de desarrollo, un tema importante de oportunidades.
Lamentablemente el tiempo nos quedó corto, tenemos muchos temas para hablar, pero antes de irnos, por favor, esas recomendaciones de usted a esas personas que desean participar de esa cadena logística que ustedes están ofreciendo y también a las personas, las familias que quieran apostar por una vivienda. Con esto nos vamos.
Sí, creo que el país es un país serio, que crece, que avanza, que tiene todas las oportunidades. La ubicación dentro del continente es crucial para mucho desarrollo y lo estamos viendo ahora con el tema del puerto. Uno, dos, el turismo, no lo matemos, hagamos turismo, apoyemos el turismo, los hoteles, los restaurantes, hay muchas cosas que hacer. El turismo es una inversión que es para todos, porque la gastronomía del Perú es una ventaja. Yo siempre comento, Gastón le hizo mucho bien a la economía porque reevaluó la calidad de los restaurantes poniéndoles una valla más alta. La construcción, país que construye, es país que avanza, porque hay mucha mano de obra, fierro, cemento, acabados, muebles, hay muchas cosas. Avancemos, creamos en nuestro Perú. El Perú tiene mucho y tiene mucho para dar.
Bien, muchísimas gracias, señor Ackerman, por estar en LR Más Economía. Muy amable. Estuvimos con Moisés Ackerman, gerente general de Max Soluciones Inmobiliarias. Nos vamos ya, pero antes, Cocina con Calle es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular. Llega con las 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa. Bien servido, bien taipá y con todas las cremas. Colecciona tu lámina gratis todos los días. Conmigo será hasta el día lunes. Que tenga usted grandioso fin de semana. Tu paranchiscamo, aguerricuna, panicuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.